Un fiel servidor. Cuentos de Calleja en colores. Lectura oral realizada sobre el ejemplar de la Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico por Pedro Hilario Silva. Un fiel servidor. El rey Lúquin, que no tenía muy buen corazón y a quien odiaban sus cortesanos, seguramente por esa causa, tuvo que salir al frente de sus ejércitos para pelear contra un país vecino. Antes de partir, llamó a su hijo único, Tokin, que tenía 15 años, y le dijo de este modo: «Voy a salir del reino. Tú te quedarás aquí haciendo mis veces. Ignoro cuánto tiempo durará mi ausencia, pero mientras yo no esté de retorno, te prohíbo terminantemente que elijas mujer y que te cases. Teme mi cólera si me desobedeces». El tono del rey al pronunciar estas palabras fue, como siempre, frío y áspero. Luego, sin mayor ternura, se despidió de su hijo y partió para la guerra. Muy amargas lágrimas corrieron por las mejillas de Tokin, tanto porque iba a dejar de ver a su padre, cuanto por la frialdad que observara en éste a la hora de la despedida. Pero preocupado ante la cantidad e importancia de los asuntos que le quedaron encomendados, procuró desechar sus tristezas y dedicarse en cuerpo y alma a las graves tareas que tan temprano le habían sido encomendadas. Con raro juicio y sin apartarse nunca de la razón y de la conciencia, desempeñó a maravilla su cargo. Mas como hubieran pasado ya 10 años y el rey Lúquin no retornase, Tokin creyó que había llegado ya el momento de tomar esposa, y como esto no le obligaría en ningún modo a abandonar sus deberes, consultó el caso con los más respetables cortesanos. Todos opinaron en favor del proyecto, por lo que el príncipe dispuso hacer un corto viaje para buscar, en las ciudades vecinas, mujer que fuese de su agrado. Salía ya del palacio, acompañado por una pequeña comitiva, cuando se encontró a su padre que volvía con las tropas. Tanto fue el regocijo de Tokin que olvidó el motivo que le hacía salir de palacio. Pero el rey Lúquin, clavando en su hijo una mirada severa, le preguntó hacia dónde se encaminaba, y como éste le revelase toda la verdad, el rey le dijo así, temblando de rabia: «Te prohibí que buscaras esposa mientras yo no regresase, y puesto que me has desobedecido, no vuelvas ya a palacio. Sigue tu camino y tu suerte, pero vete solo, porque no mereces que se te acompañe». El rey Lúquin, haciendo una seña terrible a los cortesanos que iban con Tokin, les obligó a volverse. Tan solo Laifu, el viejo criado que había visto nacer al príncipe, declaró francamente que antes que apartarse de él se dejaría cortar un brazo. Como para el rey Lúquin aquel humilde servidor nada valía, no dio al asunto importancia. Dejó, pues, que Laifu se alejase con su amo. Este, muy triste y descorazonado por el trato duro de su padre, se aferró a la idea de buscar una esposa que lo consolara. Hizo, pues, alto en la primera ciudad que halló, y como allí descubriera a la doncella más hermosa y buena de aquellos contornos, pidió su mano y se casó con ella. Tokin quiso quedarse en aquella ciudad. Escogió un hermoso castillo que estaba a corta distancia y se fue a vivir en él con su esposa. Una noche en que Laifu, el criado, estaba asomado a la pequeña ventana de su cuarto, en lo alto del castillo, vio que llegaban dos águilas y que iban a posarse en el saliente de las gárgolas. «En verdad», dijo una de las águilas, «es muy triste que estos jóvenes tengan que perder la vida tan pronto». «Sí», añadió la segunda águila, «es muy triste, pero no tiene remedio. Mañana, cuando Tokin y su mujer crucen el puente de oro, éste se romperá y perecerán ahogados». Las águilas vieron en ese momento a Laifu, que estaba en su ventana, y alzando la voz dijeron: «Si ese hombre que nos escucha revela lo que ha oído, sus piernas se volverán de piedra». Laifu se estremeció y enseguida las águilas huyeron. Poco después llegaron al mismo sitio dos aguiluchos, y el primero de ellos dijo de este modo: «Si Tokin y su mujer no perecen en el puente, al salir de él tomarán una carroza que estará dispuesta bajo los árboles, y una vez que los esposos estén dentro, los caballos arrancarán como furias, harán pedazos la carroza y los dos morirán». Los aguiluchos vieron en ese momento a Laifu, que estaba en su ventana, y alzando la voz dijeron: «Si ese hombre que nos escucha revela lo que ha oído, sus brazos se volverán de piedra». Los aguiluchos huyeron, y Laifu quedó anonadado por aquellos fatídicos vaticinios. Al día siguiente, por la mañana, Tokin y su mujer pasaron al comedor para desayunarse. Laifu, pálido como un muerto, le servía. Los esposos hablaron de los sueños que habían tenido por la noche, y como Tocqueville indijera al criado que refiriese los suyos, éste, con el mayor respeto, habló de la siguiente manera: «Yo he soñado, querido señor y amo mío, que si durante el día de hoy vuestra majestad no hace nada contra mi voluntad, mi amo y señor se librará de morir de mala muerte». El fiel criado temblaba mientras hablaba de este modo, y Tocqueville, que advirtió su angustia, le respondió inmediatamente: «Aunque yo nunca he dado importancia a los sueños, solo por no verte sufrir, durante el día de hoy no haré cosa contraria a tus deseos. Queda pues tranquilo y cálmate ya». Lai Fu cayó de rodillas y besó con devoción las manos del rey. Poco después, Tocqueville dijo a su esposa: «La mañana está radiante y fresca. Pienso que será muy hermoso dar un largo paseo por el Puente del Oro. Debe de ser incomparable allí la frescura del río. ¿Quieres que vayamos?». La joven aceptó con júbilo aquella invitación y los esposos se encaminaron hacia el puente. En efecto, la mañana era deliciosa. El sol, un poco velado, ponía en la atmósfera una luz especial que doraba las cosas suavemente. Tocqueville y su mujer aspiraban a pulmones llenos la brisa matinal que agitaba los lazos de la joven, produciendo un rumor semejante al batir de las alas. «Parece que vas volando como una paloma», dijo Tocqueville a su mujer. En aquel momento doblaron la esquina de la última calle y el campo se presentó a su vista. Allá, a lo lejos, se veía el río y el puente que lo cruzaba con sus arcos de ladrillo. «Pasemos el puente», dijo la esposa, «y vayamos a la aldea vecina. Será un hermoso paseo». El joven asintió y ambos se dirigieron hacia el río. Muy lejos estaba aún. Tuvieron que atravesar un gran trecho de campo cubierto casi por completo de grama y margaritas. Por fin, después de mucho andar, llegaron al sitio de sus deseos e iban ya a poner los pies en el puente cuando un cuerpo se interpuso delante de ellos, impidiéndoles avanzar. «¡No, querido señor y amo mío! ¡Por favor, ni un paso más!». Era la voz de Lai Fu. Era el criado mismo, que llegaba a tiempo de rogar a su señor que no cruzase el puente. «¡Recordad vuestra promesa! ¡Volveos, señor! ¡Volveos si no queréis verme morir!». Tocqueville y su mujer retrocedieron. «Verdaderamente, no comprendo por qué se te ocurre que no debemos dar un paseo tan hermoso». Lai Fu interrumpió a su amo diciendo: «Es que en algunos sitios tiembla el piso. Vale más que no paséis. Recordad vuestra promesa, señor». «En ese caso», dijo la joven, «tomemos aquella carroza que está bajo los árboles y demos en ella un paseo». «No, no», repitió con angustia el fiel Lai Fu. «Líbrenos Dios de meternos allí. Conozco bien esa carroza y tiene las ruedas rotas». «¿Pero cómo ha de ser?», dijo la joven, «si es una carroza flamante, acabada de estrenar. Subamos a ella. Lai Fu no tiene razón para decir lo que dice». Y como la joven diese algunos pasos para ir a donde estaba la carroza, Tocqueville, deteniendo a su mujer y abrazando al mismo tiempo al fiel criado, que abría ya los labios para revelarlo todo, «¡Calla!», le dijo, «no seas imprudente. Conozco la verdad. Yo estaba también en lo alto del castillo cuando hablaron las águilas anoche». «Eres un leal servidor». Lai Fu sintió en su alma la mirada dulce y agradecida de los bellos ojos de la esposa de Tocqueville. Desde ese día, Lai Fu no volvió a ocuparse en atender a la mesa, y cuando, a la muerte de Lukin, Tocqueville subió al trono, el viejo criado solo se dedicó a velar por la vida de su rey.